Episodio 6. El legado de Neevith. Este episodio aborda eventos violentos, descripciones particularmente gráficas y perturbadoras, así como insultos y expresiones ofensivas. En este episodio, en particular, se menciona violencia de género, violencia sexual y detalles de tortura. Se recomienda discreción al escucha. Cada persona entrevistada tiene una perspectiva distinta de las cosas. Que aparezcan en el mismo podcast no implica que estén de acuerdo. Previamente en Voces Silenciadas, hablamos sobre cómo Neevith creó su propio medio de comunicación en Facebook, el Observatorio del Sur. Neevith reportaba sobre lo que ocurría en el sur del Estado de México, y con cada reportaje crecía su popularidad. Pronto, sus reportajes, cada vez más críticos al gobierno local, le traerían problemas con el actual alcalde de Tejupilco. Neevith siguió alzando la voz hasta que lo asesinaron.
Les informamos que hace unos minutos recibimos una llamada de un compañero que nos informaba del asesinato de nuestro compañero y amigo periodista Neevith Gondes Jaramillo.
Los duelos para los familiares de las víctimas de asesinato son diferentes a otras despedidas. En vez de ser un proceso meramente íntimo y familiar, se convierte en un asunto de Estado. La despedida del ser querido se ve invadida por un forense que debe inspeccionar el cuerpo. Además, estas despedidas son procesos más burocráticos de lo normal. Empiezan forzosamente en la fiscalía. Estamos escuchando un video en donde se ve un grupo de personas. Es 25 de agosto de 2019, de noche, y las personas en el video esperan que llegue el cuerpo de Neevith a casa de sus papás. Venía de la fiscalía, donde su familia tuvo que recoger el féretro para poder velar al periodista en casa. Una vez ahí, se ven decenas de personas atiborrando el lugar. Solo se escucha un silencio interrumpido por sollozos. El sepelio no sería sino hasta el día siguiente. Un grupo de hombres sale cargando el féretro y empiezan a recorrer las calles del pueblo. La gente de Tejupilco se les une adelante, a los lados, atrás. Algunos llevan cartulinas con consignas como «Justicia para Neevith» y «Libertad de expresión» escritas a mano. Al centro de la procesión vienen 10 coronas de flores enormes. Las flores son blancas, amarillas, anaranjadas y rojas. Y las coronas son tan grandes que cada una la tienen que cargar entre dos personas. Una la llevó una taquería del pueblo. Varias más son de amigos. Una más era de parte de un notario. Otra decía, somos tu voz. Y una más era de personas a las que Neevith ayudó con algo de los reportajes que hizo sobre sus problemas. Al frente de la procesión iba Indalecio Benítez. Estaba grabando para el Observatorio del Sur, el medio de comunicación que fundó Neevith. Y el sepelio del periodista sería la última transmisión del medio.
Siempre es doloroso la pérdida de una vida. Pero cuando se pierde una vida que ofrenda esa misma vida por el pueblo, duele más. Es el caso de Neevith. Y a sabiendas de que estaba en peligro, a sabiendas de que lastimaba intereses económicos, lastimaba intereses personales, siempre actuó dándole voz a los más necesitados. Un periodista con ética.
El sepelio tardó casi una hora en llegar al lugar de la tumba de Neevith. Una vez ahí, ramos y arreglos de flores se pasaron de mano en mano hasta llegar al lugar de su sepultura. Lo enterraron con la playera de su equipo de fútbol favorito, el América, y una lata de cerveza Victoria. Su tía María Guadalupe Jaramillo Villa dijo unas palabras.
Neevith dejó un legado. Neevith nos enseñó. Fue el ejemplo para todos. Nos enseñó a luchar por el más vulnerable. nos enseñó a luchar por las instituciones, por las escuelas, por salud, por muchos programas. Neville luchó por el niño, por el anciano, por el joven, por todos luchó Neville.
Justamente esas historias que contaba Nevid evidenciaban las múltiples violencias que vive la gente de Tejupilco. La del abandono del gobierno, la del abuso del poder, la de la corrupción que solo garantiza educación y salud para unos pocos. Y Nevid luchó contra esas violencias en un lugar donde antes que él, la gente había aprendido a guardar silencio para sobrevivir. Esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Este es el sexto y último episodio de la historia del periodista local Nevid Condés Jaramillo. En este episodio hablaremos sobre el legado de Nevid. Yo soy Alejandra Ibarra Chaul. A veces la violencia no es una, no es lineal ni estática. A veces las violencias son muchas y están en constante movimiento. Mutan. Son como monstruos trogloditas que se adaptan al cambio. Y cuando han cambiado lo suficiente y se han combinado entre ellas, las violencias pueden producir lo inimaginable.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 43 minutos. Hacemos un corte de nuestra transmisión debido a un suceso que está consternando a todos los medios de comunicación, no nada más locales, sino a nivel nacional.
A pesar de que a Nevid lo encontraron en la madrugada, la noticia de su muerte tardó en permear entre la gente de Tejupilco. Uno de los primeros en informar sobre el asesinato de Nevid fue Indalecio Benítez, a través de la radio comunitaria La Calentana Lubimex. Indalecio interrumpió su programa de radio minutos antes de las 7 de la tarde para decirle a su audiencia de lo que se acababa de enterar.
Les informamos que hace unos minutos recibimos una llamada de un compañero que nos informaba del asesinato de nuestro compañero y amigo periodista Nevid Condés Jaramillo, y encontrado con 4 puñaladas, es lo que nos informan.
El cuerpo de Nevid fue encontrado en una zona cerca de su domicilio, y ahí mismo se determinó que había sido asesinado por arma blanca, o sea, punzocortante. Y es importante que les diga a detalle cómo encontraron su cuerpo, porque la hazaña con la que lo mataron es inusual. A pesar de que México es un país donde asesinan a muchos reporteros, la mayoría de estos homicidios suceden a plena luz del día, incluso frente a familiares o a la mitad de la calle. Y la mayoría de los asesinos cometen el crimen con un arma de fuego, de manera expedita. Con Nevid no. Con él fue diferente. La manera en que mataron a Nevid fue inusual por el nivel de ira del crimen. El parte oficial diría que lo mataron de 4 puñaladas. Las versiones extraoficiales hablaban de más de 100 piquetes previos a los 4 letales. Otra cosa que es destacable es el control informativo, incluso sobre el crimen. A partir del asesinato, la mayoría de la información corrió en el pueblo por medio de rumores. Se habla de videos del asesinato, de grabaciones con los detalles. Los susurros, repetidos de boca en boca y replicados entre los pobladores de Tejupilco, se convirtieron en la versión más completa de la historia. En este episodio vamos a mencionar algunas de esas versiones, sin afirmar que son ciertas. Mari Carmen Aguilar Franco, la amiga cercana de Nevid desde hacía casi 10 años, me cuenta que los rumores le llegaron a ella por celular.
Me mandan los mensajes diciéndome que le habían cortado la lengua, que le habían cortado los genitales, que esto, que el otro, que el video, que no sé qué tanto.
La información llegó sin avisar y fue cayendo a cuentagotas. Cada dato llegaba por WhatsApp, Facebook, chats anónimos o de personas conocidas. Y a Mari Carmen se le quedó grabada.
Y pues bueno, aquí sigo tratando de dilucidar los mensajes de esas 140 y tantas puñaladas, tratando de entender qué pasa también allá en la zona.
Acá lo que dice Mari Carmen es que no le queda más que preguntarse qué está pasando en Tejupilco, porque ella no vive ahí. A partir del asesinato de Nevid, tuvo que exiliarse. Lo que sí sabe es que al principio la gente de Tejupilco exigió a la fiscalía esclarecer el caso, porque como sabemos querían mucho a Nevid y respetaban su trabajo.
Exigimos al fiscal del Estado de México la aclaración inmediata y el castigo a los culpables.
¡Nevid vive!
¡Nevid vive!
¡Nevid vive!
Pero después de esos primeros días, los periódicos locales no volvieron a tocar el tema del asesinato de Nevid. Nada escribieron de los rumores sobre la mutilación o la tortura que le infligieron. Nada sobre las más de 100 puñaladas con las que lo mataron. Al día de hoy, a mediados de 2021, no hay arrestos o responsables. Cuando en vez de respuestas las autoridades dejan un vacío, ese hueco se llena con especulaciones. Y lo que vamos a oír a continuación son todas esas teorías del asesinato. Las principales especulaciones del pueblo apuntaban a Anthony Domínguez Vargas, el alcalde. Este es él en una breve entrevista hecha por Noticieros Televisa Estado de México el 18 de noviembre de 2019. 3 meses después del crimen, Televisa buscaba una aclaración por parte de Anthony y él tomó la oportunidad para deslindarse de las acusaciones.
Les digo, yo no debo nada, yo no he hecho nada, yo nunca dije nada, ni mandé a hacer algo, soy completamente, absolutamente inocente y por esa razón lamento lo sucedido y estamos en total disposición de seguir colaborando en la investigación, apoyando a las autoridades para que se pueda lograr con el propósito de la justicia, ¿no?
Todo el mundo en el pueblo sabía que el alcalde odiaba al periodista. Lo había amenazado. Por eso, a Mari Carmen se le hace demasiado burdo pensar que Anthony hubiera mandado matar a Nevid. Esto le hace pensar que lo mató alguien que quería dañar a Anthony, porque todos iban a sospechar de él.
Yo quiero creer que no fue Anthony, más bien es una creencia personal. Es lo que yo necesito creer, que él no fue.
Has mencionado un par de veces que crees que tal vez podría ser alguien tratando de perjudicar a Anthony.
Sí.
¿Quién crees que podría, como quién tendría ese interés?
Los de Morena. Trabajaron muchísimo y estaban muy enojados porque le dieron la presidencia a Anthony y después Anthony no les dio nada a ellos. Esos podrían ser incapaces.
Morena, el partido que le dio la candidatura para la presidencia municipal. En 2018, Anthony era diputado por el PRI y quería ser alcalde de Tejupilco, pero su partido no le dio la candidatura. Entonces Anthony vio una oportunidad en Morena y se cambió de partido de último minuto, desbancando a la que era la candidata de ese partido. A ver, también hay que decir que no todos en Morena odiaban a Anthony. Finalmente, un grupo dentro del partido le dio la candidatura y él ganó el municipio. Lo que es cierto es que la gente a la que desplazó le podría tener resentimiento. ¿Pero suficiente como para matar a Nevid solo para perjudicar su carrera política? Parece una teoría demasiado extrema y enredada, sobre todo porque los de Morena no eran los únicos que odiaban a Anthony por ese cambio de partido. Obviamente, el PRI también lo odiaba por traicionarlos y ganar la alcaldía para Morena. Y aquí viene otra teoría, un poco relacionada con esa pelea entre Anthony y el PRI. La última cobertura de Nevid, el 19 de agosto, fue sobre el pleito entre Anthony y los comuneros por el terreno conocido como Rincón de Aguirres. Nevid cubría la versión de los comuneros, y los comuneros estaban respaldados por personajes priistas como Isael Villavilla, quien fue un político astuto e influyente de Tejupilco. Dedicó toda su vida a trabajar en organizaciones del PRI relacionadas al campo y los campesinos. Indalecio dice que antes del asesinato, los mismos del PRI
ya le habían hablado a Nevid anteriormente para un trato, para que hicieran un negocio.
El propio Nevid explicó en uno de sus videos que recibía dinero de publicidad por parte del PRI. La noche que lo mataron, según Indalecio.
Y él se salió a hacer ese trato de negocio.
Indalecio se refiere al dinero que Nevid recibía del PRI y asegura que su muerte no fue intempestiva, sino que a Nevid le tendieron una trampa.
Fue muy premeditada, la hicieron con toda alevosía y ventaja. sea, Nevid era una persona fornida, grande, no participó una sola persona para matarlo, no, tienen que haber sido más de tres personas para poderlo, dos para sujetarlo y uno para poderlo acuchillar.
E Indalecio no lo dice literalmente, pero insinúa que quien lo llamó para que saliera esa noche fue...
el amigo con el que él estuvo el día anterior, cuando le hablaron. Por eso es un tema bien delicado, chinga, bien delicado. Con el que él estuvo cuando le hablaron para cerrar este trato, es hermano de la esposa de Isael Villavilla.
Ese trato donde, dice Indalecio, el PRI le iba a pagar a Nevid. Y aquí es importante aclarar algo. Tejupilco tiene elecciones municipales este año, en 2021, y el Estado de México tiene elecciones para gobernador en 2023. El partido que gane Tejupilco este año podrá aportar votos para la candidatura de gobernador en 2023. Y esta lucha por dominar el municipio y los votos que representa puede estar detrás del asesinato de Nevid.
¿Por qué? Porque los mismos que se habían beneficiados con opacar al actual presidente son los que le estaban atizando a Isael Villavilla, el PRI en general, le empezaron a meter.
O sea, que el PRI quería acabar con la carrera política del presidente municipal Anthony Domínguez Vargas para que no gane las elecciones de este año a nombre de Morena. ¿Qué mejor forma que incriminándolo por el asesinato de Nevid? El día del sepelio de Nevid, Indalecio se encontró con Isael Villa, entre cientos de personas, y empezaron a hablar del alcalde.
Quiero decirles que lo saludé porque lo conozco y todo, y apenas me lo volví a encontrar y le dije bien. Y me dice, ¿qué, cómo ves? Dice, la Antonieta. O sea, Isael Villa lo trata de maricón a Anthony. Dice, ¿cómo ves la Antonieta?
Isael Villa se refería a Anthony con una versión femenina de su nombre. Es una manera común de insultar en ambientes misóginos de México y partes de América Latina, de denostar inferioridad o debilidad con lo femenino. El punto es que Indalecio hizo caso omiso del insulto y le respondió a Isael Villavilla.
Digo, bien, veo que está haciendo bien su chamba. Dice, pinche maricón, hijo de su chingada madre. Dice, pues no.
En esta conversación que recuerda Indalecio, él aprovechó para sacar el tema del asesinato.
¿Y cómo ver el caso de Nevid? Pues yo metiéndole algo. Dice, pues ya todos sabemos quién fue. O sea, metiendo siempre la cizaña a ellos. Y ellos son los mayores beneficiados con la muerte de Nevid.
Se refiere al grupo político del PRI.
A mí, si me lo preguntaran a título lo personal, yo les diría que yo no dudaría que fuera un propio de ellos que lo hizo para poderle sacar raja. La verdad... porque la manera en que lo mataron a Nevid es una manera muy cabrona.
Así como estas, hay más teorías y más versiones. Algunas de ellas las hemos escuchado en episodios anteriores.
El otro motivo del crimen organizado se duda que haya estado atrás de su asesinato. Se duda porque hasta el momento no hay nada claro. Porque él mismo subió a la sierra a platicar con los señores de los grupos delictivos y decirles si tenían un problema con él, porque él decía, o sea, si tengo un problema y me castigan, si ya no regreso.
Organizado, por favor, no, por más que lo quieran disfrazar o que digan, no, pues es que a lo mejor lo hizo el crimen organizado. Al crimen organizado le vale chingadas matar a alguien.
¿Sí? Recibió luego unos mensajes donde decía que pues, básicamente le bajara de huevos y no tenía por qué andar criticando y metiéndose con el PRI, que se metiera con Morena, que se metiera con cualquier otro partido, pero no con el PRI. Lo que esto nos indica es pues que Nevid estaba trabajando en una, lo que nos habla es de una zona silenciada.
Los que asesinan a periodistas son los narcopolíticos o los funcionarios de alto nivel que de alguna manera están incómodos con los periodistas.
Pero ¿tú crees que su asesinato tiene que ver con la lucha del Estado, de la creación del Estado?
Pues sí, definitivamente. Solamente se nos ha
la libertad de expresión lo llevó por su, lo que él hacía, por su trabajo de comunicólogo, lo llevó a tener vínculos con personas de poder político que lo utilizan por ser una persona muy popular, era muy querido.
No ha dicho nada. El alcalde también ha puesto a su disposición para ser escuchado su versión sobre ese malentendido que tenía con David, con De Jaramillos. Esa es una razón, pero el otro motivo del crimen organizado, se duda que haya estado atrás de su asesinato, se duda porque hasta el momento no hay nada.
No creo que Anthony haya sido capaz de hacer eso, porque además, si él lo hubiera mandado a matar, es un muchacho muy inteligente, debió de haberlo mandado a hacer de otra manera, o incluso de desaparecerlo. Hasta hay que agradecerles eso, que nos lo dejaron, que nos dieron chance de sepultarlo.
El crimen organizado, no tiene lógica, pues. Ahí el asesinato de Neville viene de una manera muy, muy bien planeada, no por crimen organizado, no, por supuesto que no es el crimen organizado, no participó en la muerte de Neville, no.
Eso pues dice mucho sobre la libertad de expresión en esa región. Es verdaderamente grave lo que está sucediendo.
Pero todas estas son solo especulaciones. Mientras no se haga justicia, no podemos saber quién mató a Nevid ni por qué lo hizo. Lo que sí sabemos es lo que dice Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
La forma en la que lo asesinaron refleja los distintos factores de riesgo que tienen que ver con la ubicación geográfica, con el tipo de periodismo que hacía y con las interseccionalidades que caracterizaban a Nevid. Desde que era periodista, que no trabajaba en un medio como muy grande, con muchos recursos, o sea, como la situación de precariedad en la que se encontraba, la situación como la ubicación remota de Tejupilco. Entonces sí me parece que toda esta cuestión se tendría que involucrar muchísimo más, incluso en la investigación.
Lo que dice Paula es la razón que me llevó a realizar esta investigación. En un país con 120 periodistas asesinados, no se trata de casualidades. Estamos ante un problema sistémico. Ahondamos en eso después de una pausa.
Desde el año 2000 a la fecha, más de 120 periodistas han sido asesinados en México. La gran mayoría trabajaba en medios pequeños, locales y con escasos recursos. Vivían en municipios intermedios del país. Este podcast relata sus vidas y muertes desde lo local. Busca entender el contexto que dio pie a sus asesinatos. Quizá así podamos contribuir a prevenir la violencia. Voces Silenciadas es un podcast de Defensores de la Democracia, el archivo viviente que agrega y conserva los trabajos de periodistas asesinados. Puedes consultar el archivo y conocer el legado de Nevid Condés en defensoresdelademocracia.mx.
Antes de la pausa, escuchamos las múltiples teorías sobre el asesinato de Nevid que corren en Tejupilco. Más allá de las teorías o la especulación que corre en el pueblo sobre quién lo mató, había una cosa más que no me podía sacar de la cabeza: la forma en que asesinaron a Nevid. ¿Por qué así? ¿Por qué con arma blanca? ¿Por qué empezaron rumores sobre laceración genital y sobre tortura? Había algo en la manera en que le quitaron la vida que me sonó más parecido a otros tipos de crímenes, los feminicidios o crímenes de odio relacionados a orientación sexual. Para entender esta relación hablé con Jimena Soria, activista feminista, quien observó múltiples ejemplos de violencia de género en la historia de la Tierra Caliente mexiquense. Resaltó escenas como cuando,
se empieza a hablar un poco de cómo eran utilizados como los terrenos y como toda la parte como de la disputa territorial, pues mucho cómo se representa la figura de las mujeres, ¿no? Las mujeres como las amantes, las mujeres como quienes servían a quienes iban a esos como terrenos y territorios, y cómo pues son vistas como de esa manera, ¿no? Como parte de la ocupación de esos territorios, y pues un poco como objetos más que como sujetas.
Eso que dice Jimena es clave. Acá vale la pena contarles que en toda la historia de Tejupilco no ha habido una sola presidenta municipal. En Lubianos tampoco. Los espacios de liderazgo han sido ocupados por hombres siempre. Pero lo que tiene que ver con género no solo afecta directamente a las mujeres.
Por supuesto que hay como un tema que es violencias entre hombres, pero creo que es pues una forma de violencia al final que tiene que ver con sometimiento, con acumulación del poder, con un poder que se entiende en términos absolutos, que no tiene como ningún espacio para disentir, para dialogar, para transparentar, que es como absolutamente incuestionable y por supuesto que es ejercido y que su máxima representación pues son los hombres, ¿no?
Y si alguien se dedicaba justamente a transparentar, dialogar y disentir, era Nevid. Él amenazaba el orden de los hombres poderosos y autoritarios con su periodismo. Retaba al poder con sus reportajes.
Creo que justamente el atentar contra formas de poder que no sean tan verticales, que no sean absolutas, en el que se reconozca como una cierta horizontalidad, en la que se cuestione como este sometimiento, pues son conductas que son percibidas en sí mismo como una amenaza a ese orden patriarcal. Es decir, se está cuestionando la manera en la que se está ejerciendo ese poder por parte de otros hombres, ¿no?
Nevid hacía esto todo el tiempo al cuestionar la narrativa oficial y no dejarse controlar por el alcalde. Incluso el propio asesinato de Nevid tiene señales de la violencia de género, específicamente respecto a la manera en que lo mataron. Jimena lo explica.
Pues mucho de lo que pienso con esto tiene que ver con temas de violencia sexual. Podemos hablar, por ejemplo, de feminicidios y su relación pues muy estrecha con el tema de violencia sexual. Pues aquí muy como claramente representado, ¿no? En la manera en la que él es asesinado. Un poquito como una última posibilidad de restaurar como esta posición de dominación sobre los territorios y sobre los cuerpos.
La manera en que mataron a Nevid claramente demuestra dominación. Pero llegué a pensar que tal vez también podría representar castigo o algún tipo de represalia. Hablé con Alejandro Brito, el director de la organización Letra S, dedicada a temas de salud, sexualidad y sociedad. Alejandro me explicó las características de los crímenes de odio asociados a temas sexuales. Una de esas características, dijo,
la hazaña, el ensañamiento con la víctima. Sí, el cuerpo presenta, digamos, una violencia, ya sea agresión o un homicidio, si presenta una violencia extra, podemos llamarla así, o desproporcionar, ¿no? Sí, hay un cuerpo que fue, se le fue quitado la vida por estrangulamiento o por un balazo o por una cuchillada, pero además de eso, el cuerpo presenta múltiples violencias.
Recordemos los rumores que corrían en el pueblo. Más de 100 cuchilladas, además de las laceraciones. Alejandro ahonda.
Se les aplicaron 50, 30 decenas de cuchilladas, ¿no? Incluso el cuerpo, después de que el cuerpo fue, ultimado, ¿no? La víctima se le siguió agrediendo más allá de la muerte, ¿no? Esa es otra característica del ensañamiento, ¿no? Otra característica es cómo se encontraba el cuerpo, ¿no? Si al cuerpo se le encontró mutilado sus genitales.
Le pregunté a Alejandro si consideraba que el asesinato de Nevid podía ser considerado un crimen de odio. Para determinarlo con más certeza, me pidió más detalles como si habían encontrado su cuerpo desnudo, si estaba maniatado, si le habían colocado los genitales sobre el cuerpo. Y la verdad es que no lo sabemos. Más allá de los rumores que corrieron en el pueblo, solo tenemos la versión de la prensa local que publicó la versión de las 4 puñaladas y ya. La Fiscalía del Estado de México no dio detalles sobre el asesinato. Emitió un comunicado que decía que consideran 3 líneas de investigación. 2 relacionadas a su trabajo y 1 a un tema personal. La familia pidió a la fiscalía llevar el caso con discreción. Eso fue hace 19 meses. No se volvió a dar más información. Si efectivamente se trata de un crimen de odio, entonces su muerte tuvo que estar motivada por la vida privada de Nevid. Pero este podcast no trata sobre la vida íntima del periodista. El punto es que no sabemos si a Nevid lo mataron por algo relacionado a su vida personal o a su vida profesional. Lo que sí sabemos es que lo mataron de una manera brutal y despiadada, y que las autoridades no han resuelto el caso. También sabemos que la impunidad en torno a su muerte incrementa la dificultad para hacer periodismo local en una región de por sí complicada. Y sabemos, por último, que independientemente de quién mató a Nevid y por qué, su muerte representa una pérdida para su comunidad.
Era muy querido Nevid, la verdad, muy querido por la gente humilde, no por los ricos. Él era querido por la gente pobre, por la gente indefensa.
Y era un periodista aguerrido. Era muy Yo lo seguía ahí en las redes sociales. Daba a conocer a todos los habitantes del pueblo. Les hacía como semblanzas de cara.
Sí, lamentablemente. Muy amigo mío.
Tengo buen recuerdo de él. Fue muy buena persona y como caritativo, como buena persona. Para mí fue muy persona con todas las personas. Todos lo queríamos. Lo estimábamos, más que nada.
Nevid era un periodista.
No, yo les tengo que pagar.
Que no se callaba.
Acá está el mariachi de este lado.
Que hablaba con huevos, como él decía, y que no tenía miedo de hablar como él pensaba. Que sabía que lo que hacía tenía sus riesgos. Y los enfrentaba Nevid. Sabía lo que era tener miedo, pero se aguantaba por todos nosotros, por toda la gente que lo necesitaba, para escucharnos, para acompañarnos, para enseñarnos.
Nosotros queremos decirle gracias, Nevid, por todo.
Antes de irme de Tejupilco, fui a visitar la tumba de Nevid. Se puede llegar a su sepultura por el libramiento de la carretera libre que da a la parte superior del cementerio municipal de Tejupilco. También se puede llegar por la puerta del panteón municipal El Calvario, que está repleto de pequeños mausoleos de colores esparcidos a lo largo de una colina. Yo llegué por abajo, después de subir 180 escalones bajo las hojas desparramadas de árboles frondosos y un calor sofocante. En la cima del panteón encontré el mausoleo blanco, en forma de casita, bardeado por una reja blanca de herrería. Lleva el nombre de la familia Jaramillo. Junto había una corona de flores secas con un listón blanco al centro que leía "Ni un periodista más. Justicia para Nevid". Estando ahí, pensé en cómo contaría su historia y la de Tejupilco. En ese momento le dije a él, que quería compartir su historia de tal manera que más gente entienda a lo que se enfrentó, las razones que lo motivaban, todo lo que nos dejó. El resultado ya lo han escuchado. El asesinato de Nevid es el resultado de las múltiples violencias que mencioné al principio. Esas que son como monstruos camaleónicos. Pero cuando esas violencias se analizan con calma, se pueden ver también como una colección de fotografías revueltas. En ellas hay abusos de los gobernantes, hay injusticia y hay dominación, sí. Pero también, dentro de cada uno de esos momentos en el tiempo, hay historias de esperanza y anécdotas de gente que buscó rendición de cuentas, propuso alternativas de gobierno, gente que resistió la injusticia, y como Nevid, rompió con el control de la información, ofreciendo un micrófono para cuestionar la versión oficial. Abrir espacios para levantar la voz tampoco es un proceso lineal, sino expansivo. Es la suma de muchos esfuerzos. Esfuerzos que a veces se heredan por generaciones y a veces se contagian con el clic de una transmisión por redes sociales. Al final, el legado de Nevid es justamente ese.
y nos va a decir exactamente cuándo va a ser el corte de agua.
Sobres, doña, a juntar cubetas, no hay de otra.
De una vez.
Pedro el difuntito, que fue atropellado.
Aquí precisamente quisimos iniciar la transmisión para que ustedes vean que esta es la casa.
El chiste es que vengan y vean que de tu parte, o sea, de parte
creo
de
creo que no es justa la situación en la que están viviendo consecuencias.
Esta fue la tremenda inauguración de cafetería.
Entonces, que no haya pánico el día de hoy.
Vienen en una campaña de prevención de accidentes. 100 accidentes en donde están involucrados.
Ahorita no teman, pueden pasar ustedes.
Hay que comprar un boleto para ayudarle a Juanito. Juanito tiene su lucha contra el cáncer, pero es una lucha.
Andan plantando árboles, los huaches, la gente, ante tanto bache que hay, pero aquí pues este no es bache.
Desde el 2016 tuvo un accidente de moto.
¿Cómo tiene que hacer? Dándole el micrófono a la parte social, a la gente que se queja, que se manifiesta, que se organiza, qué sé yo.
Yo te agradezco tanto tu atención y sobre todo te agradecería a quien guste manifestarse, porque luego empiezan ahí a través de los comentarios. Que no se quede en eso, en un simple comentario. Este micrófono también es tuyo, en serio, de quien guste, para eso se hizo. No venimos a innovar, simple y sencillamente venimos a cumplir con una palabra que se dice llamar ser medio, estar en medio de las dos partes, no de tres. El tercero es metiche, nada más dos partes. Eso es todo. Gracias por su atención y a sus órdenes. Neville Condés Jaramillo, de quien guste, aquí está el micrófono. Gracias.
Queremos agradecer a Paula Saucedo, Jimena Soria y Alejandro Brito por ayudarnos a entender la complejidad de la violencia de este caso. También agradecemos a Bruce Shapiro, del Centro DART para Periodismo y Trauma por su brújula moral. Este episodio fue escrito por Rosa Amanda Tuirán, Julio González y Alejandra Ibarra. Los productores son Rosa Amanda Tuirán y Julio González, quienes también realizaron investigación y búsqueda de archivo sonoro. La música original es de Ana Tuirán. El arte original es de Mariana Motoco. La investigación de bitácora y difusión es de Sara Benítez. Recordamos también a Tirso Madronio, integrante del Frente Popular Campesino Francisco Villa, desaparecido el mismo día que Luis Enrique Granillo, en febrero de 2013. Contactamos a Isael Villavilla para pedir su opinión respecto a los eventos aquí descritos en diciembre de 2020. No obtuvimos respuesta. Meses después, el 7 de febrero de 2021, Isael Villavilla falleció de COVID-19. Tenía 64 años. También contactamos a Anthony Domínguez Vargas para pedir su opinión respecto a los eventos aquí descritos. No obtuvimos respuesta. Voces Silenciadas es un podcast que cuenta las historias de periodistas asesinados y explica los retos y riesgos para ejercer la libertad de expresión en México. Es una coproducción de Defensores de la Democracia y Antifaz. Existe gracias al apoyo de la Fundación Ford. Agradecemos a todas las personas que han creído y apoyado este proyecto, entre ellos y especialmente Mark Hansen, Michael Krisch, Jimena Andión, Miguel Pulido, Lilian Loya y David Bartlett. Si entras a www.vocessilenciadas.mx, puedes conocer más sobre la historia de Nevith, y en www.defensoresdelademocracia.mx está el archivo de su obra. Síguenos en Instagram y Twitter en @ddld-mx.
Este es el último episodio de la primera temporada de Voces Silenciadas. Pero antes de despedirnos, quiero decirles tres cosas más. La primera es que platicamos con José Jesús Salinas Espinosa, alias Chuchín, director de la Orquesta del Pueblo y amigo de Nevith. Chuchín compuso el corrido Amigo del Pueblo, que habla sobre la vida de Nevith Condés Jaramillo, después de la muerte del periodista. Se los dejamos al final. La segunda cosa que quiero decirles es que el protagonista de esta temporada fue el periodista local Nevith Condés Jaramillo. Nevith defendió el derecho a disentir, protestar e informar. Y así defendió también la construcción de una mejor democracia. Y así como él, a lo largo de esta serie, se mencionaron muchos defensores de la democracia. Para ellos también es esta temporada. Y finalmente quiero decir gracias. Gracias a ti, del otro lado de los audífonos o las bocinas, por escuchar Voces Silenciadas. Hasta la próxima.
Para Naví Condés Jaramillo, el amigo del pueblo. Y échele guache, que se oiga.
Les traigo este corridito desde mi región sureña, donde el pueblo es calladito, pero hay una voz que sueña. Gritando fuerte, muy fuerte, no se callen, guaches, compas, maestres, parientes. Andaba en su motoneta, periodista era mi compa, hablando siempre la neta, con valor, nunca con miedo. Con su camarita en mano, reportando, transmitiendo, publicando, de la balada. Conocido entre los ricos, distinguido entre los pobres, por pedir siempre justicia sin cobrar ni avaricia. Solo quería que se oyeran nuestras quejas, sentimientos, la voz del pueblo. Un sábado a mediodía se rumoraba en el pueblo la muerte de un camarada y nadie podía creerlo. Neddy Condés Jaramillo, Neddy Condés Jaramillo, os escuchan tus palabras, tu legado aquí desde el cielo. Muy fuerte era mi pariente, como un tren era my friend. Nunca se rajó mi compa, siempre feliz como un guaché. Con la sonrisa en su rostro, reflejando alegría, audacia pa' seguir trabajando. Hombre muy inteligente, nadie lo podrá dudar. Siempre ayudando a la gente, crecía sobre que hay que dar. Del trabajo y de su casa, sin pensarlo ni dudarlo, abría puertas de par en par. Era de buena familia, de la colonia del centro, tenía buena ideología, su voz corría como el viento. Publicaba en Observatorio las noticias, inquietudes, sus palabras con mucho sustento. Disculpen si no hay detalles, la cosa está muy cabrona. Solo pido no te calles si esto no se soluciona. Soy el Chuchín, tu carnal, del valer, del pueblo, como tú lo bautizaste. Un sábado a mediodía se rumoraba en el pueblo la muerte de un camarada y nadie podía creerlo. Neddy Condés Jaramillo, Neddy Condés Jaramillo, os escuchan tus palabras, tu legado aquí desde el cielo.